¿Quiere Putin matar de frío a los ucranianos? ¿Es esta su nueva estrategia a tenor de los últimos ataques que se están produciendo en varias ciudades y localidades de toda Ucrania, incluida la capital, Kiev? Recordemos que hasta hace 10 días no había habido bombardeos en, por ejemplo, ciudades como Kiev, la capital, desde el mes de junio. Pero de repente empezaron otra vez. Y el objetivo de los ataques son fundamentalmente las centrales eléctricas. Según el presidente Zelensky, ya se han quedado sin el 30% de sus centrales eléctricas en estos 10 días de bombardeos. Muchos de estos bombardeos han sido realizados, en realidad, con ataques a través de drones iraníes, parece ser, kamikazes que se utilizan para destruir pues la energía, ¿no? La electricidad, sobre todo, que llega a las casas de los ucranianos. ¿Es esta la guerra del frío? Mira, tengo delante de mí ahora mismo la previsión del tiempo para Kiev. La verdad es que hoy tienen todavía unas temperaturas bastante suaves, porque la máxima será de 14 grados. A partir de este miércoles ya las temperaturas empiezan a bajar. Van a tener pues 4 de mínima, 3 de mínima, 2 incluso, pero bueno, todavía no es el crudo invierno. El frío frío llegará en los meses de diciembre, enero y febrero. Para que te hagas una idea, en Kiev, por ejemplo, la temperatura media en el mes de diciembre es máximas de 0 grados, mínimas de menos 5, temperatura media estoy hablando. En el mes de enero, máximas de media de menos 1 grado y mínimas de menos 7. Y febrero, de 0 grados de máxima y menos 6 de mínima. Es decir, mucho, mucho frío. ¿Es esta la nueva estrategia, como decimos, de Putin? Cortar la energía de Ucrania a través de estos ataques, podríamos decir, ya no sé cómo calificarlos, ¿no? Pero que van directamente a estas infraestructuras. Vamos a intentar averiguarlo. Enseguida estamos en Kiev para ver si los habitantes de Kiev tienen miedo a esto que puede ocurrir, ¿no? Pero antes, saludo a esta hora de la tarde, como es habitual, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Podemos decir eso o es muy exagerado decirlo así, que Putin quiere matar de frío a los ucranianos?
Lo que parece es que está intentando compensar con esta agresión a la población civil ucraniana sus reveses en el frente. Es decir, el ejército ruso a estas alturas no solo es bastante evidente que ha fracasado en sus objetivos iniciales, sino que incluso en esta guerra reconvertida está quedando muy por debajo de las fuerzas ucranianas, ¿no? Por un lado, con las pérdidas en la región de Kharkiv, y por otro lado, con la situación en Jersón, ¿no? Y hoy, mira, miraba yo un perfil de estos que manejan fuentes de inteligencia abiertas, y a partir de las fotografías, es decir, de las identificaciones visuales confirmadas, decía que los rusos han abandonado o perdido mediante captura más de 500 carros de combate. Es decir, han suministrado 500 carros de combate al enemigo, ¿no? Esto realmente es un desempeño paupérrimo de sus fuerzas en el frente, ¿no? Ante esta impotencia, pues es una reacción que ya hemos visto otras muchas veces en la historia, ¿no? El otro día pues comentábamos, ¿no?, ese relato del escritor bielorruso Alex Adamovich sobre las represalias de los alemanes contra la población civil en Bielorrusia, ¿no? Una vez que los partisanos bielorrusos empezaron a asestarle reveses militares. Es evidente que esto es lo que busca. ¿Hasta qué punto lo puede conseguir? Bueno, pues hasta cierto punto lo puede lograr, ¿no? Ya ha causado daños. Otra cuestión es si con los medios ofensivos de los que dispone, que básicamente son estos drones comprados a Irán un poco a la desesperada, puede producir deterioros graves e irreparables en la infraestructura eléctrica, ¿no? Parece que puede afectar a subestaciones transformadoras, parece que puede deteriorar en cierto modo la conexión de las centrales. Ya veremos si es capaz de echar abajo una gran instalación eléctrica, ¿no? Esto de momento no lo ha conseguido.
Bueno, veremos, como tú dices, si lo va a seguir intentando, pero por el momento vamos a averiguar cómo se vive ya el día a día ahora mismo en Kiev. Y vamos a saludar a Oleksandra. Ella nos ha ido contando, ¿verdad?, desde el inicio de la guerra, cómo ha ido viviendo todos estos meses allí, ¿no? Que ha pasado, la verdad, durante todo este tiempo, desde el 24 de febrero, por situaciones muy diferentes, ¿no? Ahora se enfrenta a esa incertidumbre también de un invierno tal vez sin calefacción, incluso sin luz y tal vez sin agua. Ya se ha quedado sin agua en algún momento y desde luego hoy, por ejemplo, no tiene agua caliente. Oleksandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Por cierto, Oleksandra, hoy la situación es un poquito más tranquila en Kiev, más tranquila con respecto a ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí, por supuesto. No hemos tenido sirenas desde ayer, así que para mí yo lo considero como algo normal.
Bueno, tú has estado sin agua, ¿verdad?
Sí, nos quitaron agua y también de los bombardeos de la semana pasada estuvimos sin luz unas horas. Pero bueno, ahora está bien, tenemos agua, pero no tenemos agua caliente, solo fría.
Y con respecto a la calefacción, ¿sabes si vais a poder encender la calefacción en la vivienda donde tú vives, en ese edificio? ¿O te han dicho algo de que quizá este invierno no podáis tener calefacción como otros años?
Calefacción sí que vamos a tener, lo único que aún no tenemos las fechas. El año pasado, por ejemplo, a estas fechas la calefacción ya estaba encendida porque cuando llega la media de 2, 3 grados la suelen encender. Pero ahora, claro, como tienen que guardar más el gas y el carbono en general, porque tenemos algunas centrales que son del carbono, y entonces se están atrasando este día lo máximo. Entonces no sabemos cuándo lo van a encender y cuántos grados, por supuesto, habrá dentro de la casa.
¿Tú ahora mismo estás ya pasando frío?
Sí, ya, o sea, yo solía estar en camiseta en casa el año pasado, pero ahora no, ahora estoy con jersey, con una sudadera, calcetines y me he comprado unas zapatillas así con piel de oveja para que den más calor a los pies.
Oleksandra, es verdad que esta situación de falta de energía, de falta de luz sobre todo, va un poco por barrios en Kiev y también por ciudades o por zonas de Ucrania. Porque sí te consta que algunas familias, algunos amigos tuyos con los que estás hablando sí que llevan sin luz bastante tiempo, ¿no?
Sí, estuvieron 2 días sin luz, pero menos mal que el gobierno está haciendo todo lo posible para arreglarlo lo antes posible. Pero entiendo que también las averías no son las típicas, son consecuencias de un ataque de misiles o de drones y requiere más tiempo. Pero ahora parece que está todo más o menos normalizado. En algunos distritos lo quitan por horas, por ejemplo, y también lo pueden quitar a mí unas horas, todo dependiendo cuánta energía está gastando la gente en general. Para poder estabilizar un poco la electricidad, pueden quitar la luz a los ciudadanos.
Oleksandra, tengo entendido que Zelensky ha dado prioridad a reparar lo más rápidamente posible cualquier estructura energética, cualquier central eléctrica que sea dañada o destruida. ¿Estáis constatando que es así? Me dices que gente que se ha quedado sin luz en realidad ha recuperado esa energía en 2 días, que bueno, en la situación en la que estáis, pues tampoco está tan mal, ¿no?
Por supuesto, no nos quejamos.
¿Y tienes miedo realmente a que vayan a más los ataques, a que estos drones kamikaze hagan daño de verdad y tengáis que pasar un invierno sin energía, tal vez? Es decir, ¿tú estás preparada o te vas a preparar para ello por si acaso? ¿Cómo afrontas el invierno?
Uf, yo creo que para esto no está preparado nadie porque nadie estuvo en unas situaciones como esta. Todas las soluciones que tenemos están surgiendo dependiendo de lo que está pasando. Hemos comprado una cocina portátil porque nuestra casa es totalmente eléctrica. Y pues estamos así un poco preparándonos para tener algo por si nos quedamos sin electricidad y sin calefacción, pues no sabría decirte cómo nos vamos a afrontar a este problema. Pero yo tengo fe en que todo saldrá bien.
Tienes fe, pero sí que has comprado, dices, una cocina alternativa, no sé si un hornillo con gas. O ¿qué tienes en la despensa, Oleksandra, para por si acaso? O en ese cuarto donde vas acumulando cosas para ver, estar más preparados para el invierno.
Sí, comprando más ropa que da más calor, más en plan tipo de montaña. También sacos de dormir, por si acaso. No estoy muy segura de cómo se dice en español, pero el alcohol seco, En plan que lo puedes encender y que dé fuego.
Bien.
Y de allí, pues, no sé, las hogueras, por ejemplo.
Oye, Alexandra, en estos meses, pero sobre todo ahora, que llega el invierno y con esta situación, ¿no se te ha pasado por la cabeza en ningún momento irte de Kharkiv?
No. Podría decir que sí, pero no. Hay muchas cosas aquí por hacer. Hay mucha gente mayor, la que necesita ayuda. Hay muchas personas que tienen las casas destruidas y les estamos ayudando. Está mi familia también aquí que no quiere salir. Es mi ciudad y he nacido aquí, he vivido toda mi vida aquí. Es como sitio de mi fuerza, de mi rehabilitación. Y de momento no he visto un riesgo tan grande como para dejar la ciudad.
Y aún así, ese riesgo puede llegar a existir en cualquier momento, y de eso eres consciente. Es decir, en algún momento quizá alguno de los misiles que ha impactado en otro barrio pueda acabar impactando en el tuyo o incluso en tu casa. ¿Tú vives con eso?
Sí, pero te acostumbras. No sé, no sabría cómo describir ese sentimiento en realidad. Porque yo antes de la guerra también no entendía por qué, por ejemplo, la gente no deja sus casas. Sí es tan fácil en realidad, pero no es fácil. No es nada fácil recoger todo lo que tienes, porque no cabrá todo en una mochila. Y irte de tu casa sin más, así, sin saber si vas a volver, y si vas a volver, ¿tendrás sitio a dónde volver?
Y
Es que es todo muy difícil en general.
todo es muy difícil. Pero por tu cabeza y por la de la gente que tú conoces, con la que hablas, tus amigos, a pesar de lo que estáis pasando, ¿no? ¿En realidad lo que pensáis es que estáis ganando esta guerra?
Obviamente, porque hemos visto cómo fue la situación al lado de Kiev al principio de la guerra, en marzo, y era obvio de que el meta era ocupar Kiev, pero como hemos visto, el segundo ejército más potente del mundo no ha podido con la capital. Estamos viendo ahora cómo Rusia está perdiendo los territorios, los que llevaban meses bajo ocupación, donde ya ellos estaban implementando sus instituciones, sus reglas, sus leyes, y ahora estos territorios han vuelto bajo control de Ucrania. Entonces, para mí, yo diría que esto es una victoria, una pequeña victoria, y como muchas más que van a ir viniendo. El problema está cuando tú eres ocupante, no puedes ser efectivo en una batalla porque no tienes motivación, no entiendes para qué estás aquí. Y si tú eres defensor, tu motivación no requiere mucho esfuerzo. Entiendes para qué estás y por lo que estás luchando. Y la motivación es algo muy fundamental en una guerra, no solo para los militares, sino también para los civiles, para nosotros. Nosotros todos estamos mismo en un frente, pero cada frente es diferente. Alguien es voluntario, alguien es militar, alguien está dando información, hacer llegar la información a los extranjeros de lo que está pasando aquí, porque sabemos que ahora mismo Ucrania ha desaparecido un poco del mundo informativo en Europa y en el mundo en general. Esta batalla es de todos y estamos motivados porque entendemos que estamos defendiendo nuestra casa, nuestro país, nuestros valores, nuestro meta. Y el meta es la victoria de Ucrania.
Alexandra, muchas gracias. Seguiremos hablando. Cuídate mucho, como siempre te digo. Buenas tardes.
Gracias, adiós.
Bueno, Lorenzo, es que, claro, esto que nos ha estado contando es que es muy importante, esa motivación de la que habla, ¿no? No sabemos lo que pasará, pero lo tienen muy claro, la mayor parte de los ciudadanos.
Mira, te iba a decir que esta estrategia de Putin era una estrategia perdedora por tres razones, pero añadiré una cuarta, ¿no? Que es la sonrisa de Oleksandra mientras está hablando de las dificultades que tiene que enfrentar y esta argumentación impecable que ha hecho, ¿no? Sobre el valor de la moral en un combate, ¿no? En una guerra, en un enfrentamiento. Pero es que hay otras tres razones, ¿no? La capacidad destructiva de Putin es limitada, como estamos viendo, y la capacidad reconstructiva de Ucrania será ilimitada porque recibirá lo que necesite. En segundo lugar, esta estrategia es perdedora porque está realmente dejando claro quién tiene la razón y quién no, y está enajenando el afecto de los ucranianos para Rusia, yo diría que para siempre. Realmente esto es un gran fracaso de la operación. Y en tercer lugar, esta estrategia es perdedora porque así lo demuestra la historia, ¿no? Esto es una técnica terrorista. Ya se utilizó muy limitadamente en la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo se inició en la Guerra Civil Española, con los bombardeos alemanes e italianos sobre poblaciones civiles españolas, ¿no? Luego siguió en la Segunda Guerra Mundial por la propia aviación alemana y finalmente incluso los aliados utilizaron esta táctica terrorista, ¿no? La historia ha dejado muy mal parados a todos los que utilizaron esta táctica y dejará muy mal parado también a Putin y a quienes lo siguen.
Gracias, Lorenzo. A mí la verdad es que siempre me gusta escuchar a Oleksandra, porque como tú dices, aparte de ser una ciudadana, una vecina de Kiev, como bien dices, tiene una argumentación que verdaderamente te acerca, ¿no?, a lo que pasa por la cabeza de muchos ucranianos y por qué siguen ahí, a pesar de las dificultades a veces.
Bueno, es impecable.
Es increíble, Pilar. Increíble.
Sí. Yo le recomiendo que lo escuchen a todos los consumidores de bots rusos que algunos tenemos entre nosotros.
Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.